Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
A veces las instituciones se equivocan y otorgan un premio con fundamento. Le acaban de dar el Premio Canarias en su modalidad de cultura popular a Manuel Lorenzo Pereira. Quizás usted, aunque viva en Canarias, no haya oído hablar de Manuel Lorenzo Pereira. Es lo que suele pasar cuando uno se dedica a trabajar e investigar en ámbitos incómodos, cuando no se busca el protagonismo, cuando no se pierde la voz crítica, a pesar de lo que eso significa en una tierra poco proclive a reconocer nuestros pioneros. Manuel Lorenzo Pereira es un canario nacido en Tenerife, maestro, doctor en historia y profesor ya jubilado. Su pasión por el mundo rural, especialmente por la ganadería, le viene de sus vivencias infantiles y por eso empezó a entrevistar a pastores canarios, quizás el sector de la población que mejor manifestaba, aún por entonces, el vínculo de nuestro presente con el pasado precolonial. Manuel se quedó fascinado con los cabreros y con el saber acumulado por siglos de tradición. Pero pronto se dio cuenta que no eran solo los cabreros, sino todos los hombres y mujeres mayores las que escondían, porque nadie les había preguntado, saberes y enseñanzas de una cultura popular que pasaba de largo a los ojos de la academia, de la universidad, del poder. Así que nuestro hombre se dedicó a entrevistar con paciencia canaria a cientos de personas. El hueco documental que la cultura popular tiene fue rellenado, afortunadamente, por un investigador que comprendió que con cada anciano y con cada anciana que moría, se iba, en una sociedad acelerada, el legado cautivador, pero ignorado, del que tanto debemos aprender. Para hacer esa labor hay que tener amor por lo que haces, no refugiarte en tu ego, no repetir tus investigaciones cambiando el título y, sobre todo, ser buena persona. Lo de buena persona no es un brindis lisonjero. El rescate de la memoria de los otros se logra con cariño, respeto y bondad. La mayoría de las fuentes de las que se ha nutrido Manuel han sido fuentes orales. Y para obtener la información hay que saber entrar, despacito, sin dogma, sin ver en el otro un objeto de estudio, sino un ser humano que a menudo se pregunta por qué ese hombre pierde el tiempo conmigo, que no sé nada, que soy un ignorante. Pero Manuel entrevistaba a los viejitos con la humildad antigua, con la mirada sincera, con ganas de escuchar. Conste que no conozco personalmente a Manuel, pero todas mis amistades, muchas que lo conocen, solo tienen palabras de admiración para una persona que creó escuela cuando la etnografía y la cultura popular canaria no pasaba, salvo magníficas excepciones, de unos trajes típicos importados y de tópicos manoseados. Gracias a Manuel, aprendices de investigadores como el que les habla, pudimos acceder a excelente información, sin cantos mitológicos y además, muy importante, bien escrita. Sus artículos y sus libros son delicia. Para que vean la multitud de ámbitos sobre los que investigó y afortunadamente sigue investigando Manuel Lorenzo Pereira, les leo algunos de sus títulos. La alfarería popular en Canarias, el folclore de la Isla del Hierro, los cochineros de Icod el Alto, qué fue de los alzados guanches, medicina popular canaria, la cerámica popular de la Isla del Hierro, la fiesta de San Juan en el puerto de la Cruz, estampas etnográficas de Teno Alto, la rebelión de los gomeros, la tradición oral en Canarias, las fiestas del Amparo, trabajos arqueológicos en la cueva de Quiquerá, matar la culebra, una tradición canaria de origen afro-cubano. Contentas estamos las personas que amamos la cultura popular de que al profesor le den este merecido premio. Aunque estoy seguro, por lo que he visto y leído en sus entrevistas, que el mejor premio seguir sería que no nos olvidáramos de nosotros mismos. De Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Nosotras las personas desde Canarias para el mundo vamos a compartir con Mario Minera, una persona que viene de Guatemala y que nos va a dar a conocer, bueno, su vida a través de un colectivo, Madre Selva. Buenas, Mario.
Sí, muy buenas tardes a ustedes, muchísimo gusto en saludarlos. La verdad es que es un privilegio, un honor compartir este momento, poderme dirigir a ustedes. Saber que estoy en esta tierra que es muy solidaria, con esta tierra que es muy cálida, aunque está lloviendo en estos días. Y aquí pues tratando de intercambiar y de contarles a ustedes qué es lo que estamos haciendo por allá, por mi querido país que se llama Guatemala.
23 años, madre selva, o sea, ¿por qué? ¿Cuál es la razón en la que de repente vosotras allá en Guatemala decís, la ecología política, la madre tierra es por encima de todo lo fundamental, y surge este grupo, este colectivo, ¿cómo se da?
Bueno, esta es la confluencia, el gran consentimiento, ese gran consenso de un puñado de mujeres y hombres que decidieron hace 2 décadas y piquito constituir esta organización con fines de preservar inicialmente, defender después y promover ahora el pensamiento ecologista entre hombres y mujeres como uno de los grandes planteamientos, como una de las grandes ideas para poder ir avanzando en la protección de este gran hogar que es nuestra tierra. Este gran hogar que tiene mucha biodiversidad, muchos recursos, muchos bienes, y este gran hogar en el cual compartimos con muchísimos seres de muchísimas culturas, de muchísimas pertenencias, en el cual pensamos que podríamos avanzar igual como se fundó este colectivo, con base a ese gran consenso, ese gran consentimiento mutuo, esa gran confluencia para proteger estos bienes que nos ofrece la Madre Tierra.
Tristemente, lo que se conoce de tu país, de vuestra tierra, son, bueno, pues las conductas de los militares en su momento, de las guerras, de las respuestas, pero se conoce poco, ¿no?, del trabajo político humano de mantenimiento de la tierra. Claro, 23 años, cuando lee una dice, ostras, ¿Cómo ha sido esto, ¿no? O sea, porque una ve vuestra página y ve cantidad de iniciativas, ¿no? O sea, ¿cómo fue surgiendo la bola de nieve esa que fue agrupando a tanta gente?
Yo creo que tiene que ver con este sentido que explicábamos hace un momento, esa confluencia, ese consentimiento, ese gran consenso, ese sentir que hay elementos comunes y que esos elementos comunes dan la suficiente energía para poder avanzar de manera continua y de manera conjunta. Pero en especial entender que vivimos en un país que más allá de lo que ha significado su historia en los duros años del conflicto armado, un país que también propone cosas en la protección de sus bosques, de su biodiversidad, de sus culturas. Y hoy por hoy el colectivo puede decir que ha avanzado en eso, pero que también ha avanzado en propuestas, como por ejemplo, hay comunidades en regiones que hace años fueron muy difíciles, muy complicadas, que su tejido fue desarticulado, pero que hoy propone a todo el país lo que ellos llaman la luz comunitaria, como un elemento propositivo, valga la redundancia, para proteger sus bosques, para proteger sus cauces, sus ríos, su biodiversidad, y con un enfoque que permite que puedan participar mujeres y hombres con independencia de las pertinencias étnicas. Entonces, esta proposición ha sido muy bien aceptada en muchísimos lados, con muchísimas personas, en los cuales el sentido de saberse incluidos por las mismas personas que viven bajo los indicadores de las graves exclusiones y desigualdades sociales, pueden hablar de que son capaces de ofrecer, por ejemplo, un servicio de luz comunitaria, son capaces de decir, protegemos los bosques, protegemos los ríos, protegemos la biodiversidad, y con todo eso decir, miren, no solo se trata de decir defensa del territorio en una lucha de resistencia pacífica, sino que también se trata de decir, esta propuesta también contribuye a la defensa del territorio, pero también aporta muchísimo a una mirada que puede significar un desarrollo con inclusión y bienestar común.
Pero claro, antes de esas turbinas, luego pasamos a ello, ¿no? Porque sí. En el tiempo, claro, del 2012 para atrás, están un montón de luchas, ¿no? En los parques nacionales, Laguna del Tigre, acompañamiento de luchas, y sobre todo, una ve vuestra página, ¿no? Y lo que escucha, la comunidad, la importancia de la comunidad y las comunidades.
Sí, por supuesto. Y como decía, son recorridos que se van haciendo, compromisos que se van haciendo con uno mismo para comenzar, con las pertinencias de los pueblos a nivel comunitario, con las culturas, bajo el entendido que Guatemala es un pueblo de multiplicidad de culturas, multiplicidad de pertinencias, multiplicidad de idiomas, bajo el entendido de que hay que proteger esos bienes que forman parte de estas cosmogonías de los pueblos, que forman parte de esas creencias, y que hay que luchar, hay que estar al lado, desde y con estas comunidades de pueblos originarios, en las resistencias pacíficas que se han planteado en todo este periodo. Por supuesto que hoy podemos hablar de las turbinas comunitarias, de la ley comunitaria, como la gran propuesta que brota, pues, porque es una gran propuesta para el desarrollo, pero igual se acompañan procesos de articulación de tejidos sociales en distintas regiones, por ejemplo, las resistencias pacíficas en la lucha contra la minería extractiva en Cerro Blanco, en las cercanías de la frontera con El Salvador, en la lucha por las resistencias pacíficas contra todo tipo de contaminaciones de la cuenca del río Motagua, en la lucha de las resistencias pacíficas de los pueblos Quechí en el norte de Cabón, donde uno de sus dirigentes, Bernardo Caal, está detenido por haber denunciado el secuestro del río Cabón, en las luchas que se dan en distintos lados, no solo por la preservación de bosques, que es fundamental, sino que también para promover estos derechos, que antes nosotros podíamos decir derechos colectivos a pueblos, pero ahora hablamos porque es intrínseco y va de la mano derechos colectivos con los derechos ambientales.
Una, desde aquí, desde esta realidad tan compleja y difícil, donde, bueno, pues estar en el centro a veces es lo peor que te puede pasar, porque se oculta la periferia, ¿no?, de aquí, percibe que ha tenido que ser complicado en tu país, por lo que una ley, donde existe demasiado gatillo fácil y donde, digamos, la represión, aunque tú actúes desde una posición no violenta, ¿nos ha generado momentos de tensión, de represión? ¿Cómo habéis contenido todo esto?
No voy a decir que eso sea la normalidad, porque sí, es como que asumir, digamos, que eso es parte de, o sea, vivir con ese miedo permanente de que un defensor o una defensora, un representante comunitario, pueda ser criminalizado por el planteamiento de la promoción de un derecho colectivo, de un derecho ambiental. Lo que digo es que siempre hemos tenido eso como una referencia y siempre esta pelea, desde un enfoque de resistencia pacífica, no violenta, es ir avanzando, ir dando ciertos pasos que permitan no solo una protesta en un espacio público, sino también la capacidad de poder desarrollar una idea que pueda proponer algo, ¿no? Entonces, y esta promoción de derechos, y esta promoción por la protección de los bienes, y esta promoción por acompañar a los pueblos, siempre lo hacemos pensando en eso, ¿no? Y teniendo claro de que en el caso de Guatemala, siempre es un desafío que puede representar un acto de criminalización a quien lo esté promoviendo. Entonces, eso ha sido la historia, eso es la historia. Y nosotros, pues, a pesar de lo que eso significa, siempre hemos contado, y eso es muy importante significarlo y reiterarlo en esta entrevista, que aunque uno pudiera parecer que está solo por allá, lo que sí es importante saber es de que organizaciones tan solidarias como las que nos han expresado su apoyo en estos días por acá, pero de muchos otros lugares también, siempre están pendientes de los pasos y de lo que estamos haciendo. Aquí lo fundamental son las congruencias, ¿no? O sea, y yo aquí he redescubierto, porque pensé que estaba extraviado, que el valor de la solidaridad está resignificado. En estos nuevos tiempos el valor de la solidaridad tiene una significación y que la hemos ido descubriendo, y ahora que vamos intercambiando, haciendo nuestras reflexiones y reaprendiendo, que cada quien le iba dando su toquecito especial y nos estamos volviendo a reencontrar, porque la lucha de los pueblos son así, va.
Claro, una ley como los cuatro ejes, o así lo interpreté, ¿no?, mirando la información que tenéis pública, sí, sí, y habláis las comunidades evidentemente en el centro, defensa del territorio, una, pensamiento ecologista, otra, de una perspectiva, entiendo, de ecología política. Tercero, modelos de vida alternativa y fortalecimiento organizativo, ¿no? Relaciones humanas, consolidación, enredos. Claro, pero esto es muy fácil. El papel lo aguanta todo, ¿no? Pero, ¿cómo, ¿cómo desarrolláis, no? Pues estos son valores, estos son formaciones, sí. Esto es trasvase de formas de vida. Quiero decir que las que sabemos de qué van estas cosas, porque estamos en ello, ostras, es complicado, ¿no? O sea, sí.
Yo quedé muy admirado con estos cuatro valores estratégicos, estas áreas estratégicas, como se le denomina. Quedé muy admirado cuando se hizo ese plan estratégico en el 20%, se terminó a aprobar en medio de la pandemia y a través de reuniones por Zoom, por teléfono, finalmente logramos un acuerdo y se establecieron esas áreas estratégicas. Y a mí me admiraba muchísimo y lo hemos reiterado muchas veces, que el aporte estratégico en este documento que se le llama plan da muchísimo al colectivo, pero no es que las 19, 20 colegas, compañeras y compañeros que estamos ahí nos hayamos inventado en el último momento eso, sino que los 19, 20 compañeros, un poquito más de, también de compañeros y compañeras que colaboran de manera indirecta y que prestan sus servicios profesionales, lo que hicieron fue una síntesis de este recorrido, ¿no? Y en torno a estos cuatro elementos fueron colocando o reordenando para un periodo qué hacer. Las respuestas al qué hacer se fue reordenada en la defensa del territorio, en el pensamiento ecologista, en el modelo de vida alternativo, en fortalecimiento organizativo a nivel interno, y que bajo las reglas de que son absoluta y totalmente complementarias, bajo las reglas de que son procesos en los cuales hay que aprender muchísimo y bajo las reglas de que el colectivo está con las comunidades en función de acompañamiento. Es desde y con el sujeto de derechos que es a nivel comunitario. Y ahí, aunque uno no diga derechos colectivos, derechos ambientales, pero está colocado en el sentido de decir, mire, esto no es que el colectivo se lo esté inventando de la noche a la mañana, es que esto son la continuidad de los procesos, pues, y ahí hay una sumatoria de mucha experiencia, de muchísimos colegas, desde que vienen desde su fundación, colegas que han aportado en el proceso de estos años y otros, como en mi caso, que hemos ido aportando. Y a mí me da un privilegio enorme compartir toda esa riqueza conceptual de aprendizajes, porque siento que es un aporte muy importante que se hace desde una organización hacia la confluencia del ejercicio de derechos, hacia la confluencia de la protección y la defensa de los bienes naturales y hacia la confluencia de unas nuevas creencias que tienen que ver con esto. Me gusta y me quedo así, pero muy emocionado cuando leo en el plan estratégico una frase que fue muy subrayada y que más o menos dice, bajo el entendido que la tierra es nuestro hogar y hay que protegerla y hay que cuidarla.
Claro, te estaba escuchando, Mario, y estaba pensando en entrevistas a personas del pueblo mapuche, tanto de lo que hoy llaman Chile, bueno, la nación mapuche, como la parte que llaman Argentina, y estaba recordando, ¿no?, la lucha en Esquel, ¿no?, contra la mina de oro, donde pagaban a cada persona una barbaridad de dólares y gentes empobrecidas. Y claro, cuando una estuvo allí con ellas, ¿no?, compartiendo aquello, es decir, esto nada más es entendible desde un valor superior, algo así como una interiorización, porque a vosotras también, ¿no?, ha ido por ahí minas de oro, minas de plata, El Salvador también, hace poco les entrevistábamos. ¿Cómo se supera todo eso? Porque eso requiere también frenar los egoísmos, los miedos, ¿no?
Se supera en el día a día, porque si yo te digo, por ejemplo, que eso lo hemos superado, a tu persona y a quienes me están escuchando, pues les estaría diciendo una falacia, una mentira, ¿no? Esto es una lucha de diario. Es decir, esto es entender y saber de que a paso que uno da desde ICON en estas promociones, va acompañado de algo que va a parecer nuevo con tono de miedo, ¿no? Toque de amenaza. Pero yo creo que hay que tener la confianza, hay que tener digamos, así como dicen algunas compañeras, esta firmeza, una palabra que se utiliza muchas compañeras del colegio, esta firmeza, para poder dar el paso siguiente y la confianza que las cosas van a avanzar. No es una cosa, un acto de profesión de fe en el sentido de decir, lo hago porque, no, si lo hago porque lo estoy reflexionando, lo hago porque lo estoy pensando, lo hago porque lo estoy compartiendo, lo hago porque en el intercambio aprendo y lo hago porque en ese aprendizaje sale el paso, y que el paso siempre va a ser común, no es un paso exclusivamente individual, sino que es un paso común, y al dar ese paso, entonces yo creo que eso anima muchísimo y da esta ilusión. Al final de cuentas es una ilusión. Pues mira, no son aquellas grandes metas como hablábamos hace años y aquellos grandes paradigmas que teníamos, sino que son pequeños, que se va avanzando, pero cuando alcanzas eso y lo significas, te das cuenta de que hay una satisfacción a un lado, hay otra satisfacción a otro lado, y dices, no, bueno, y además lo más importante, se va desarrollando las capacidades de reflexión y de entendimiento.
Claro, nuestros países, la Mesoamérica, ¿no? Está en un momento curioso, ¿no? Porque de repente, en la lejanía y en el desconocimiento, no llegan todas vuestras luchas, ¿no? Sí. Pero cuando se acerca El Salvador y las veo, cuando se acerca a Panamá y te encuentras, o sea, no es solo lo que las agencias de desinformación nos lanzan, ¿no? O sea, ¿cuál es vuestra relación también en lógicas mesoamericanas con las comunidades y pueblos del entorno más allá de fronteras?
Tenemos contextos e historias compartidas, ¿no? O sea, nuestro tronco histórico es como memorias históricas más o menos similares, eso es innegable y no los podemos separar de manera mecánica, pero también tenemos contextos comunes en la actualidad, ¿no? Cuando hablamos de nuestros problemas, y esto es difícil, pues, cuando uno es muy difícil siempre verbalizar o colocar o hacer visible la contradicción en la una que está viviendo, pero ahora que nos hemos animado y que estamos haciendo eso, nos damos cuenta que compartimos situaciones comunes en El Salvador, en Honduras, por ejemplo, con El Salvador estamos hoy por hoy, en esa gran confluencia de la lucha contra una extracción como es Cerro Blanco. Y para mí es sorprendente que la euforia en el sentido de coalición y de movimiento social esté colocado en El Salvador. Y que, digamos, uno podría significar decir desde Guatemala influenciamos a El Salvador, pero ahora desde El Salvador influenciamos a este movimiento, aunque la resistencia de la consulta se vaya a realizar en un municipio de Guatemala, ¿no? Entonces ahí es donde se dan este tipo de cosas. Con Honduras igual compartimos estas luchas contra las megaproyectos, en especial las hidroeléctricas, los ataques a defensores y defensoras, toda esta situación de amenazas que conlleva a personas que han levantado la bandera de la protección de algún bien natural o de la vida misma. Y entonces en este entorno mesoamericano, como decía, nuestro tronco común histórico, ciertamente nos da características propias según la territorialidad y la forma como se ha desarrollado la cultura en esa territorialidad, pero también es cierto que ahora nos hemos animado a dar estos pasos como ciudadanos y ciudadanas libres, ¿no? Y que podemos confluir y podernos entender y poder ver de manera o leer de manera diferente estos contextos, ¿no? Tenemos contextos muy comunes, es una región muy castigada por la extracción. Si hablamos de extracción, no solo Guatemala, Honduras, y ahora en el caso de El Salvador, pero son regiones que están bajo los indicadores gravísimos de desigualdades y de exclusiones sociales. Y en lugar de detenernos en eso y pensarnos como víctimas de esos indicadores, nos estamos pensando como sujetos de derechos. Ese es un problema que tenemos. Sí, pero no nos quedemos ahí, pues demos el siguiente paso y que por ahí nos vamos a ir entendiendo.
Quiero por lo menos terminar con 3 minutos, porque una alucina cuando ve vuestra página, 2012, la turbina hidroeléctrica comunitaria Unión, 2015, turbina el lirio y 2017 la gloria. Esto es tela marinera. Es complejo.
Sí, y están funcionando. Y como explicaba al principio, jamás hubiera sido posible eso si el colectivo, los equipos del colectivo que trabajaron de manera directa ahí y que siguen trabajando de manera directa, no hubieran tenido presente que se trata de acompañamientos, que es desde y con independencia, el sujeto colectivo con el cual estaba ahí. Entonces ha sido posible la construcción de la Unión 31 de mayo, donde se reasentaron las CPR después de la firma de los acuerdos de paz, una de las pequeñas hidroeléctricas más importantes que existen en esta región de la zona reina, que da luz comunitaria a 500 y pico de familias, ¿no? Fue posible la construcción de otra que se llama La Gloria, igual grande, otra que se llama Lirio Putul y finalmente una de La Taña. En conjunto, estas cuatro pequeñas hidroeléctricas están colocadas en una cuenca que se le llama el Putul, que son 9, 10 comunidades las beneficiadas, 1,250 familias, aproximadamente unas 7,000 personas. Pero hoy por hoy, estamos en construcción de otras tres, construcción porque estos son los acompañamientos técnicos, no solo lo organizacional, sino que también el equipo de ingenieros del colectivo Madre Selva da estos acompañamientos técnicos, asesorías, las comunidades se organizan, se articulan, participan, prestan su trabajo voluntario, ellos al final la hidroeléctrica es administrada por la comunidad, el mantenimiento se lo da la comunidad y los recursos siempre rinden sus cuentas. Es decir, el colectivo lo que hace acá es ver de que esto llegue a su meta, pero que ahí están asociaciones de luz comunitaria que trabajan en la administración, en el mantenimiento y en el rendimiento de cuentas con sus respectivas juntas directivas. Y hay otras tres que se están construyendo, una que ya tiene la luz, otra que está, digamos, de la mitad hacia adelante de su proceso constructivo y otra que comenzó en agosto del año pasado. Estamos hablando de que a finales de este año, a mediados del próximo año, habrían 7 pequeñas hidroeléctricas funcionando y que apenas hace unas 2 semanas atrás terminamos de hacer un consolidado de datos de cuántas familias hoy por hoy están solicitando el servicio de luz comunitaria o están dispuestas a trabajar por esta propuesta que es de desarrollo. Estamos hablando de 3,117 familias aproximadamente de la región de la zona reina. Y quiero explicar también que la zona reina es una región que está en el norte de Guatemala, una región que aún tiene áreas de recarga hídrica, o sea, zonas boscosas, muchos ríos que todavía se preservan. Entonces la apuesta de la luz comunitaria no solo es la vitalidad, la importancia que tiene el servicio eléctrico, sino que también la apuesta a la comunidad por proteger sus bosques, por proteger su biodiversidad, por proteger el río, por proteger el agua y luchar contra la contaminación, en una participación de mujeres y hombres. Y la zona reina, históricamente, ha estado excluida, marginada y discriminada por el Estado de Guatemala de ese importantísimo servicio de la luz eléctrica. O sea, ahorita no podríamos estar hablando de eso si el Estado de Guatemala se hubiera tomado la molestia de prestar el servicio hace ratos. Pero como nunca lo hizo, ahí viven pueblos originarios, los discriminaron, los dejaron abandonados. Entonces ellos mismos han dicho a todos los pueblos de Guatemala y los pueblos de mesoamericanos, miren, nosotros somos los originarios, ¿ves? Nos tienen discriminados, pero nosotros estamos haciendo esta propuesta. Y es importante decirlo, ¿eh? Que cuando ellos dicen eso, también señalan que a menos de 10 kilómetros de distancia está la hidroeléctrica pública, en el caso de Guatemala, el INDE, Chicxoy, que el Estado de Guatemala, no estoy hablando de cientos de kilómetros de distancia para llevar la luz, no, está cerca, está relativamente cerca. Y a menos de 4 o 5 kilómetros hay una hidroeléctrica privada. Pero es en medio de dos hidroeléctricas.
¿Habéis construido vosotras
las pequeñas hidroeléctricas comunitarias?
Pero que os gestiona la vida. Que os gestiona la vida.
Que gestiona la vida, en efecto, la gestiona en el sentido de que protege no solo la vida humana, sino la vida que nos da la Madre Tierra.
Darío, lo siento, me tiraría horas. Madre Selva, Mario Minera, mil gracias.
No, muchísimas gracias a ustedes, gracias por esta gratísima oportunidad. Para mí es un privilegio estar por acá, compartir estas ideas. Y como bien dices, a lo mejor el tiempo no fue lo suficiente, pero creo que pudimos haber compartido algunas cositas por ahí, y que vía ustedes o vía el mismo colectivo estamos ahí para atender las dudas que ustedes requieran.
Y quien quiera más información, en el mundillo Google de este, mete Madre Selva Colectivo y podéis ampliar y mejorar la información aún más.
Así es, claro. Hay muchos compañeros con muchísima más experiencia que nos pueden ir contando sobre la diversidad, claro, sobre las relaciones, sobre todo la construcción de estas propuestas de luz comunitaria, la importancia que tiene esto para Guatemala.
Estamos aquí, oye, que estamos aquí, mérame, estamos aquí. Desde hace rato, cuando ustedes llegaron, ya estaban las huellas de nuestros zapatos. Se robaron hasta la comida de gato y todavía se están lamiendo el plato. Bien encabronado con estos ingratos, hoy le doy duro a los tambores hasta que me acusen de maltrato. Si no entiendes el dato, pues te lo tiro en cumbia, bossa nova, tango o vallenato. A lo calaboy bambú, bien frontú, con sangre caliente como Timbuktu. Estamos dentro del menú, Tupac, se llama Tupac, por Tupac Amaru del Perú. América no es solo USA, papá, esto es desde Tierra del Fuego hasta Canadá. Hay que ser bien bruto, bien hueco, es como decir que África es solo Marruecos. Estos canallas, se les olvidó que el calendario que usan se lo inventaron los mayas, con la Valdivia precolombina desde hace tiempo. Este continente camina, pero ni con toda la marina pueden sacar de la vitrina la peste campesina. Esto va para el capataz de la empresa. El machete no es solo para cortar caña, también es para cortar cabeza.
Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos pa' que te recuerde, si quieres mi machete te muerde. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos. Si quieres mi machete te muerde. Si quieres mi machete te muerde. Si quieres mi machete te muerde. Te muerde.
Los paramilitares, las guerrillas, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos, todos los que robaron, los que se manifiestan y los que se olvidaron, las persecuciones, los golpes de estado, el país en quiebra, los exiliados, el peso devaluado, el tráfico de droga, los carteles, las invasiones, los emigrantes sin papeles, 5 presidentes en 11 días, disparo a quemarropa por parte de la policía, más de 100 años de tortura, la nova trova cantando en plena dictadura. Somos la sangre que sopla, la presión atmosférica. Gambino, mi hermano, esto sí es América.
Un pulpito y un calamar. Antónica la del pescado, Grafira la santiguadora y Chona la cachimporra. Alguna gente suele sorprenderse cuando digo que no me gustan las lapas, los burgados, los erizos, el pescado crudo, porque siempre afirmo que me saben demasiado mar y no me gusta comerme el mar. No entienden que estoy tan hecha de profundidad marina tan de salitre acumulado generación tras generación, que para mí, sentir que me como el mar es como acometer cierta suerte de canibalismo. El mar es el puente que une mis genes. No, no me gusta comerme el mar. Dicen los rumores que el monumento a la pescadora en el muelle del puerto de la Cruz, a pesar de lo que reza en su placa, se hizo pensando en mi bisabuela, Antonica la del Pescado, no solo por ser de las vendedoras de pescado más conocidas de la zona, sino por ser de las primeras mujeres en hacerlo cesta a la cabeza. De hecho, cuentan que fue la primera en recorrerse el valle con su pescado, regalando a cada calle que pisaba olor a costa recién bañada, yodo y sal. Esperaba tempranito en el mismo muelle la llegada de los barcos. Esperaba no solo el pescado que trajera recién cogido mi bisabuelo, Juan el Patita, también de sobra conocido, del que uno de sus nietos heredara no solo el nombre, sino además el apodo, y por el que se repitiera por años el cantar, Juan Patita fue a la mar, cogió un pulpito y un calamar, quedando en el recuerdo popular del barrio y la familia. No, Antonica esperaba paciente, junto a los primeros rayos de sol sobre el Callao, lo que del mar recolectaran también otros pescadores, para portearlo igualmente sobre su cabeza, en su cesta yaterna. Eran años difíciles. Canarias vivía sumida en la pobreza, el hambre, el miedo y el yugo fascista durante y después de la guerra. Por eso, Antonica la del Pescado salía siempre recién nacido el día al muelle, llenaba su cesta, subía y bajaba donde hubiera otra casa de pobres tan pobres como ella, allá donde le alcanzaran sus piernas, las mismas que le acabaron cortando cuando ya fue muy mayor, por la gangrena con la que la maldijo la diabetes, el azúcar, ese mal común tan canario que arremete a base de comer pura necesidad. Tocaba en cada casa y armaba jaleo por el pueblo.
¡Catalufa! ¡Sama! ¡Sarguito! ¡Tan brincos de frescos que están!
Las vecinas, a su paso, asomaban el hocico al marco de la puerta. Antonica la del Pescado bajaba entonces la cesta de su altiva cabeza y apartaba con mimo las algas humedecidas de mar con las que tapaba el pescado y otras cosas de fondo y risco, porque así era como Antonica conseguía mantenerlo siempre fresquito, de principio a fin del largo recorrido. Mientras alongaban a su cesta, Antonica pensaba en esas mujeres pobres, tan pobres como ella, y en cómo tras cada puerta a sus espaldas había tantas bocas que alimentar con miseria como tras su puerta corroída de salitre. Así que Antonica no siempre cobraba monedas por el pescado. Muchas veces lo intercambiaba por lo poco que tuvieran las otras mujeres del valle. Se apoyaban mutuamente de una manera tan natural como las algas que mantenían fresco su pescado. Antonica salía del muelle cargada de mar y regresaba oliendo a campo papas, tomates, millo, toronjil para la agüita, gofio, hasta leche y aceite. Repartía la jornada de dinero y regalos del campo por el barrio, con las familias de los mismos pescadores que tempranito le habían terminado de llenar la cesta. Cuando Antonica la del Pescado llegaba al barrio de Malpaís, en las cañadas del puerto, subiendo por mares de lava enriscada y platanera, grafira, santiguadora y curandera, salía siempre a mirar lo que Antonica trajera de ahí debajo pegadito al mar. Grafira, que de joven había salido a vender su propio pescado, llegando más lejos aún que Antonica, hasta allá hasta donde Ico del Alto, a subir también mar para bajar campo, ahora trabajaba en lujoso hotel, residencia temporal sobre todo de alemanes e ingleses, que venían a curar sus achaques y padecimientos a costa de hombres y mujeres del país tan pobres como ella. Por eso, aprovechaban su trabajo para recuperar parte de lo que se les robaba. Practicaba resistencias populares contra la explotación colonial y turística sin ser consciente de ello, tal y como siempre se practicara en esta tierra tras la conquista, de manera tan natural como las algas que mantenían fresco el pescado de Antonica. Con nocturnidad y alevosía, volvía muchas veces Grafira sobre sus pasos para sortear el maltrato y la vigilancia de los guardias civiles, desenterrando los tesoros que durante el día había conseguido rescatar de la opulenta cocina. Tras su puerta, llegó a tener 18 bocas chinijas que alimentar, incluidas las de una pareja de mellizos, de la que solo sobrevivió el niño, Juanito, que vio también como además de su hermana melliza, moría algún que otro hermano y hermana más. Ahora, cuando no trabajaba duramente en el hotel, aguardaba la llegada de Antonica, la del pescado. Grafira preparaba la comida, entretenía la espera pensando en quién se acercaría a la tarde para que le echara algún santiguado, le sacara el sol de la cabeza, acabara con la erisipela, el herpes con culebrilla, o le trajera a su niña para que le curara el susto o el empacho. O si quizás vendrían con algún chiquillo para que le curara el buche virado. Y entonces mandar llamar a su marido Domingo, que era quien se encargaba de esas curas, además de ser el medianero al que llamaban el cachimporro, debido a que su padre siempre andaba fumando en cachimba, apodo que se convertiría en familiar, llegando hasta sus nietos y nietas, que pasarían a ser conocidas como las cachimporras y los cachimporros. Salía Grafira al camino frente a su casa a la llegada de Antonica. Se saludaban con cariño de puras conocidas, que hasta algún aire le había rezado, y le compraba el pescado por unas pocas monedas, si las había, o hacían trueque por las cosas que Domingo traía de la finca a cambio de su trabajo. Alegaban mientras sobre las nuevas noticias y los cuchicheos de sus respectivos barrios, pero nunca pudieron sospechar que la vida iba a unirlas más allá del intercambio de alimentos y remedios. Porque Grafira, esa mujer de fuerte carácter, capaz de escuchar y ver más allá de lo audible y lo visible para la mayoría, también iba a ser mi bisabuela, igual que lo fue Antonica. Grafira, a la que aún recuerdo tras sus gafas de culo de botella. Toma, vete al carrito de rosa y tráeme 5 duros en caramelos de la vaquita. Ascensión, hija de Grafira, que terminó siendo conocida como Chona, con solo 10 años fue enviada sin remedio con sus largas trenzas junto a su tía Concha a trabajar a la capital, a atender en las casas de los señoritos. Tantas eran las bocas que alimentar que de tan chica que era ella se subía a un cajón para poder alcanzar al pollo de las cocinas a fregar y cocinar para mandar dinero a su madre. Pero a Chona le gustaba el barrio, su puerto de la Cruz, sus cañadas, y con 19 años y una niña mamando de un pecho se casó con Manuel, que antes ya de ser novio, le tiraba de las trenzas para hacerla enrabiscar. Manuel trabajaba para Pepe Herreros en un terrenito con casucha humilde en la Fajina, que ni luz ni agua tenía, justo debajo de donde vivía su madre Grafira, casi en el mismo lugar donde hoy está plantado el hotel Puerto Pala. Allí trabajaba las plataneras, tenían una vaca y un becerro en la gañanía, que se andaban escapando día sí, día no, y unas cuantas cabras en el corral junto a la casita que se comían los pelos de las chiquillas al más mínimo descuido. Chona, igual que hacía Grafira, escuchaba llegar hasta su puerta, tras la que había 5 bocas que alimentar, Antonica la del pescado para salir a su paso. Muchos días no tenía dinero, pero sí lo que cultivaba Manuel a orillitas de la platanera, aprovechando hasta el último espacio de tierra. Antonica sabía que Chona era pobre, tan pobre o más que ella, tanto, que conocía de su falta de aceite para poder freír hasta el pescado cambiado por viandas del campo. Así que Antonica, además de dejarle pescadito fresco, le ponía en las manos unas cuantas monedas de las conseguidas ese día, para que Chona pudiera comprar el aceite necesario para prepararlo. Chona y Antonica intercambiaban también, como pasara con mi bisabuela Grafira, saludos, novelerías, gratitudes. Pero ni la una ni la otra pudieron tampoco siquiera imaginar nunca la relación que el destino andaba sellando. Aquel pescado, sacado de la cesta y frito con el aceite comprado con las monedas de mi bisabuela Antonica, iban a alimentar sin ella saberlo a la madre de su bisnieta, porque doña Chona sería mi abuela. Una de sus 4 hijas, Conchi, la más pequeña, se casaría con su nieto, aquel que heredara el nombre y apodo de su marido, Juan Patita. El mismo mar y la misma tierra tan pegadita a él acabaron alimentando las bocas en distintas mesas que un día uniría la vida y las convertiría en familia. Las de mis 2 bisabuelas, Antonica la del pescado y Grafira, la de mi bisabuela Antonica y mi abuela Chona, la de mi madre Conchi la cachimporra y mi padre Juan Patita, que me traerían al mundo a mí, mis nietas de una, nieta de la otra. El mar es el puente que une mis genes. Antonica, Grafira, Chona, mujeres comunitarias, fuertes, luchadoras, supervivientes, persistentes y resistentes ante cualquier vicisitud. Antonica, Grafira, Chona, mujeres tan bravas y tiernas como el mar. Con sus corrientes de fondo, sus marejadillas, todas ellas habitan en mí. Y dicen por ahí que de aquellos barros, estos lodos.
Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire. Historias de cocina entre sus alas, heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas. De barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ella vuelan junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con el trabajo. De la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiembla el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces. Judiciales, hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Alice Coltrane fue una pianista, organista, arpista y cantante de jazz estadounidense. A pesar de ser conocida como la esposa del saxofonista John Coltrane y la custodia de su legado, fue una compositora prolífica con un gran peso por sí misma, más allá de la influencia de su marido. Nacida como Alice MacLeod en 1937, empezó a estudiar piano clásico con solo 7 años. No tardó en integrarse en el activo mundo jazzístico que existía en su ciudad, Detroit, que en aquellos años vivía una época dorada. Terminó sus estudios de piano en París y comenzó su carrera como pianista profesional en el Blue Note Jazz Club. Tocó en un dúo con el vibrafonista Terry Pollard, en su propio trío y en el cuarteto Terry Gibbs. Fue en esta última formación donde conocería al que sería su marido, el saxofonista y reinventor de jazz, John Coltrane. Alice entró a formar parte del cuarteto de John en 1966, sustituyendo a su mítico pianista McCoy Tyner. Permanecerían juntos en la banda hasta la muerte de John en julio del 67. Alice siempre fue una mujer muy espiritual y sería colaboradora fundamental en la carrera de John. Juntos, iniciaron un camino de exploración musical y espiritual que definiría el jazz, manifestándose en álbumes tan importantes como A Love Supreme. Tras la muerte de John Coltrane, Alice pasó a ser el custodio de su legado. Se dedicó a crear a los hijos que tuvo con John, también músicos, y continuó con su carrera musical. En el 67, lanzó su trabajo en solitario a Monastic Trio, y en los años siguientes aún lanzaría 3 discos más. En ellos se puede apreciar su propio estilo innovador, mezcla de jazz y gospel, y con una visión cósmica y espiritual. Fue de las primeras músicas en introducir el arpa en álbumes de jazz. Para superar la muerte de su marido, buscó guía espiritual en 2 importantes gurús hindús. En el 70, adoptó un nombre sánscrito y pasó a llamarse Alice Coltrane Turiyasingananda. Fundó un ashram, templo, donde ejercía de directora espiritual para personas de cualquier religión, abiertas a experimentar nuevas enseñanzas. Durante esta época, compuso música más alejada del jazz, desarrollando melodías originales basadas en cantos tradicionales y experimentando con sintetizadores y estructuras sofisticadas. Durante los 80 y 90 sacó 4 trabajos de este estilo, en principio solo para la gente del templo, pero recopilados en 2017 bajo el nombre World Spirituality Classics 1, The Static Music of Alice Coltrane. En los primeros años de la década del 2000, Alice volvería a la palestra. En 2004 publicó su último álbum tras Linear Light, y volvió a los escenarios en 2006 para celebrar lo que sería el 80 cumpleaños de John Coltrane. Murió en el 2007 a causa de un fallo respiratorio, cuando solo tenía 69 años.
T
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Ajul.